amigo.
Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, casi ingresando en el atardecer, estamos casi por decirles entre buenas tardes y buenas noches. 18:30 aproximadamente es cuando comienza todo lo que tiene que ver con la caída del sol y nos acompañamos en definitiva, haciendo este programa que hemos dado a intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con lo que hay, como siempre les manifiesto, con Alejandra Piaggi, que le digo que tiene el objetivo de tener entrevistados y entrevistadas, en el caso de hoy serán entrevistados, y con el placer también de poder disfrutar de un momento para que vos puedas pensar, para que pensemos juntos, para que compartamos juntos, para que vivamos este atardecer de alguna manera con vos, y también para poder tener vos tus apreciaciones, tus puntos de vista. A mí me gusta mucho, y me escucharán en varios programas, que siempre les digo que me gusta que me cuestionen a mí, que cuestionen a los entrevistados, para que puedan sacar sus propias conclusiones, para que puedan tener su propia síntesis, para que puedan vivir su propia historia. Y en base a lo que sale al aire y en base a lo que nosotros podemos expresar, también poder elegir, también poder decidir y en definitiva cuestionarte para elegir y decidir por vos mismo, por vos misma. Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Y obviamente hasta las 19 estamos en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, casi finalizando, Agustín Romero con ese toque mágico. Ahí va, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo, como dice la promo, una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros somos radio. Y ya estamos ingresando en la tarde-noche que nos depara mayormente nublado, y en el día de mañana un día mayormente nublado con también probabilidades importantes de lo que tiene que ver con lluvias, con chaparrones, por lo menos tormentas aisladas, que se van a extender durante todo el día domingo y también se va a extender en lo que tiene que ver con la probabilidad en la primera mañana y madrugada del día lunes. Luego vamos a tener una semana otoñal en donde no se esperan demasiados cambios de temperatura. En estos momentos vamos a decirte que estamos viviendo una temperatura relativamente aceptable desde el punto de vista que no hace tanto frío tampoco, porque permanece la humedad y porque el viento ha cambiado de noreste a este. La temperatura es de 18 grados con algunos intervalos que ya se están viviendo que son nubosos al respecto. y luego también te voy a confirmar lo que va a acontecer durante el día de hoy y fundamentalmente mañana. Como ya lo anunciamos, vamos a tener una mínima que va a estar aproximadamente en los 15 grados y una máxima pronosticada que va a estar en los 30 grados. A partir de las 16 se espera la mayor probabilidad, un 70% de tormenta, en donde habrá una caída de aproximadamente 0.2 milímetros y luego va a extenderse a lo que son las 18 horas con luego 30% de probabilidad de lluvias. El día lunes, durante toda la madrugada, fundamentalmente de 1 a 3 de la mañana, se pronostican las lluvias fuertes. Después, desde las 4 en adelante hasta las 9, habrá un 80% de probabilidad de lluvias en formato de chaparrones, en donde se va a vivir esa probabilidad en un 40% durante el día. Ya hasta con las probabilidades de lluvia, te lo estoy diciendo hora por hora. Así que todo esto va a acontecer en lo que es el domingo, en lo que es el lunes, y luego para el día martes ya no se esperan lluvias. La mínima más mínima estaría en los 13 grados y las máximas estarían rondando los 20 grados.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y el político es él, en este caso, él es el primer protagonista de este programa. Él es abogado, docente, ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició su carrera hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, audiencia. Me va muy bien.
Bien. Miguel Ángel, te quiero preguntar primero, ¿en dónde surge tu desencanto con la política y por qué volviste a la política? Porque fue algo que nos quedó de la semana pasada y hubo muchos mensajes al respecto. ¿De dónde provino tu desencanto y por qué crees que ahora es tu momento?
Y bueno, el desencanto provino de, digamos, las prácticas usuales de la política que no van con mi manera de ser. Es decir, yo jamás quise transar con la corrupción, jamás quise transar con todo lo que venía establecido de antes, esto de si haces política tenés que meterte en el barro de la mugre, y la realidad es que eso no me interesaba. Yo toda la vida pensé en ser un servidor público para servir justamente a la gente y llevarle una mejor calidad de vida, desde la función que fuere. En virtud a esto, y viendo que además continuaban siempre los mismos y no daban lugar a quienes veníamos de abajo, con nuevas ideas, con nueva fuerza, decidí alejarme.
Bien.
¿Y por qué vuelvo?
Sí.
Vuelvo.
¿Por qué ahora?
Vuelvo porque siempre quedé en contacto con los amigos de bien de la política, que siempre me pedían que regrese, y hoy, existiendo la posibilidad de trabajar en Unión por Todos, en el espacio de Javier Milei, entendí que había alguien que hablaba el mismo idioma que yo.
Bien.
Ese idioma que no fue oído en su momento, hoy siento que está. Y además porque tengo tres hijos y quiero que ellos vivan en un municipio, provincia y país distinto.
Bien. ¿Por qué Javier Milei?
Porque, como te decía, es el que viene a romper con toda esa mugre establecida. Es el.
Para vos es un distinto, o por eso te lo preguntaba.
Completamente, completamente distinto. Es alguien que viene a romper con la casta, con eso que se ha impuesto lamentablemente durante tantos años, durante tanto tiempo, que es el que entra a la política entra para beneficiarse a sí mismo, y acá no es así. Prueba de ello es que sortea su sueldo, ¿sí? Lo que nosotros venimos es a trabajar para la gente, a cambiarle la realidad a la gente y hacer que la política sirva para lo que tiene que servir,
¿sí? ¿Y lo que dice Milei, Miguel Ángel, es posible de llevar a cabo?
Por supuesto que sí, Por supuesto que sí, desde ya que sí. Si lo dice él, que tiene la expertise necesaria, la experiencia y el conocimiento, es porque efectivamente se puede.
¿Y cuáles son para vos los pilares más importantes hoy en día de Javier Milei? Alguien que vos sabes perfectamente que en las encuestas va subiendo cada vez más. ¿Por qué crees que la figura de Javier Milei sube más? ¿Por el desencanto? ¿Por la necesidad de que se vayan todos más de lo mismo? ¿Porque tenemos una oposición desde un punto de vista de Juntos por el Cambio dividida, fragmentada, peleada, y un oficialismo dividido, fragmentado, peleado? ¿Por qué crees que también convoca a la juventud? Hoy la juventud tiene un poco esto en la cabeza de que no quiero más de lo mismo. ¿Por qué crees que muchas personas hasta dicen, y sí, que haga bomba con el Estado, que haga bomba con el Banco Central? Entonces, me parece que va en un costado de identificación, pero tu punto de vista es, ¿por qué se identifican con una figura que también es extremista como Javier Milei?
Es una suma de todo. Es una suma de todo. A ver, es necesario una figura distinta, ¿sí?, que venga a romper con todo esto establecido, como te decía, y además es el desencanto de y el hartazgo de la gente respecto de aquellos que vinieron prometiendo algo y jamás lo hicieron, y que cada vez estamos peor. Es decir, Javier Milei va captando la atención de la juventud en virtud de que es disruptivo, es el que viene a romper con la mafia que nos viene gobernando desde siempre, sea de Juntos por el Cambio o sea del Frente de Chorros. Son exactamente lo mismo. La grieta es una mentira porque al momento de cobrar se ponen siempre de acuerdo, pero a la gente no la beneficia nadie, se benefician ellos mismos.
Bien, ¿qué opinas de que va a correr sangre si gana Milei en este caso, lo que dijo Aníbal Fernández?
Me parece lamentable que un funcionario público de tan alto rango diga semejante barbaridad. A ver, nosotros tenemos que buscar y llamar la atención para que haya cordura y haya, lógicamente, paz, ¿sí? No podemos invitar a una guerra a la gente cuando no corresponde. Acá es simple, por eso vivimos en democracia. El que gana gobierna y el que pierde acompaña. Esto es así, así debe de ser. No podemos permitir que esta gente diga lo que quiera y que la gente común lo tome como algo normal. No es normal. Esto realmente es una incitación a la violencia y debería de ser sancionado.
¿Crees que Horacio Rodríguez Larreta cambió las reglas del juego el lunes pasado?
Sinceramente, los problemas que tengan los demás partidos son problemas de ellos.
Bien.
No me interesa opinar al respecto.
Bien. Ahora vamos con específicamente tema inseguridad / seguridad, que es uno de los puntos más importantes. Si vos fueras intendente de Quilmes, ¿qué harías en esta materia?
Bueno, lo primero que haríamos sería crear una alcaldía en Quilmes. Lo venimos diciendo siempre, en virtud de que tenemos comisarías abarrotadas de detenidos, completamente llenas de personas que están privadas de su libertad, y tenemos a los agentes policiales trabajando de guardiacárceles en lugar de tener presencia de los mismos en la calle, ¿sí?, trabajando donde deberían de estar trabajando.
Bien.
En virtud de esto, vamos a descongestionar las comisarías llevando a los detenidos a donde tienen que estar, que es una alcaldía. ¿Sí? Mucha gente critica y dice no deben de hacerse, entre comillas, cárceles, pero lamentablemente la situación actual, la coyuntura, obliga a que tengamos una alcaldía en Quilmes, y es necesaria. Además de todo, hay que trabajar no solamente en poner a la gente en la calle, sino también dotarlo de elementos para que puedan trabajar de manera digna y correcta.
Sí, fundamental.
Por supuesto. Lógicamente que la seguridad en sí es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, pero esto no obsta que desde el municipio podamos mejorar y profesionalizar cada vez más a la fuerza. Y además, lógicamente, dotarla, como dije antes, de tecnología, apuntada a que ellos puedan trabajar mejor. Esto es, dotarlos de drones, cámaras, más luces, más luminarias y, por supuesto, más patrulleros, más motos, todos los elementos que sean necesarios para que ellos puedan trabajar de una manera más correcta. Sí. Tenemos en Quilmes un centro de monitoreo que, lamentablemente, se utiliza políticamente y quienes lo dirigen son personal político. Esto tiene que cambiar. Sí. Tienen que estar profesionales de seguridad trabajando allí para la ayuda y el beneficio de las fuerzas de seguridad, que puedan usar esta posibilidad y ejercer su tarea de una manera correcta.
Bien, con respecto a esto, justamente vamos a decir que hay una noticia reciente vinculada al municipio de Quilmes. De ahora, encontraron el cadáver de un joven en la costanera de Quilmes. Estaba maniatado y tenía golpes en la cabeza. El cadáver fue visto por un recolector de metales que caminaba por la zona. Los peritos lograron identificarlo, una situación sumamente difícil que vamos a decir que se está evaluando, pero muestra la situación que se está viviendo claramente en el municipio y tiene que ver con que presentaba golpes en la cabeza. Se realizará la autopsia para saber las causas de su muerte. Hay mucha inseguridad en Quilmes. ¿Por qué hay tanta inseguridad en el municipio, según tu punto de vista?
Hay mucha inseguridad porque, lamentablemente, es zona liberada. Venimos siendo noticia nacional muy seguido. Esto realmente es para replantearse esta cuestión de cuánto se le está poniendo a la seguridad. Digo, deberían replanteárselo quienes están hoy gobernando, lo mismo que hicieron los que estaban anteriormente. La idea nuestra es poner todo en la seguridad para que estas cosas terminen. Trabajar, pero de verdad, no diciendo se compraron 10 patrulleros y los mismos están ahí pudriéndose bajo la lluvia y el sol. La idea es, nuevamente repito, dotarlos de elementos para que puedan ejercer su tarea y de calidad, y obviamente llevar todo lo que sea necesario para que esos elementos funcionen, cosa que hoy lamentablemente no se hace.
Bien, vamos a decir que hubo una reunión entre Mayra Mendoza y el Chiqui Tapia para fortalecer los lazos entre el Estado y los clubes. ¿Hay cuestiones más importantes?
Por supuesto que sí. A ver, yo no estoy en contra de que, se ayude a lo que es la práctica deportiva. Por supuesto que a los clubes hay que ayudarlos, pero, ir a sacarse una foto con un personaje como Chiqui Tapia simplemente para decir vamos a hacer esto y no hacer absolutamente nada, no sirve. No sirve. Si se va a realizar algún tipo de obra, la misma tiene que tener un contenido. Y lamentablemente no vemos contenido en absolutamente nada de lo que hace la actual intendente, y lo mismo sucedía con el anterior. De todos modos, a mí lo que me interesa más es hablar de nuestra propuesta que de criticar, porque lo vengo haciendo siempre, lamentablemente, ¿no? Ojalá hiciese las cosas bien y no fuese necesario criticarlas. Pero ya sabemos que todo lo que hace, lo hace con la intención de sacarse la foto y nada más, porque después en los hechos no ocurre ni beneficio.
Bueno, también pasó con Scioli, ¿no?
Por supuesto. Absolutamente, por supuesto. Sí, sí.
En relación a esto, yo igualmente necesito preguntarte, ¿se investigó los 535 millones desviados a cooperativas sin experiencia?
Entiendo que el proceso que está en Comodoro Py continúa trámite, sí, y que actualmente en el juzgado federal interviniente se hizo la apertura a prueba, y bueno, lógicamente hay que esperar a ver qué es lo que decide la justicia. Bien. Yo obviamente tengo que hablar siempre en potencial, como hombre de derecho no puedo acusar a nadie, pero bueno, dadas las circunstancias, es importante que los medios no olviden esta...
Sí. A ver, me parece que se cayó un toquecito la comunicación, se cortó. Y ahora vamos a hacer justamente el cierre, porque me parece interesante cerrar con Miguel Ángel y con una pregunta, nada más, en relación a lo que me estaba diciendo, vinculado con propuesta y vinculado con él como candidato a intendente por Unión por Todos, allí específicamente en el municipio de Quilmes, un municipio en donde se puede decir que está corriendo bastante agua bajo del puente. Así que ahora voy a finalizar con la última de las preguntas. Miguel Ángel, quería preguntarte, siendo intendente o candidato a intendente, en este caso por Unión por Todos, ¿qué harías?
Bueno, tengo un, lamentablemente, perdón que utilice siempre el mismo término, pero la realidad es que es lamentable la situación de Quilmes. Entonces, no hay algo puntual con lo que comenzaría, sino que comenzaría con todo. Me ocuparía del tema salud, del tema educación, del tema inseguridad, del tema obras públicas, llevando a gente profesional, jerarquizando el cargo público, idónea en cada uno de los sectores, para que me efectúen, digamos, un análisis total de la situación actual para ponernos a trabajar en cada una de las áreas de la mejor manera.
Ya vamos a hablar de cada una de las áreas. Ahora, sí. ¿Hay algo que hizo bien Mayra Mendoza? ¿Te cuesta respondérmelo?
Publicidad.
Ah, bueno. Muy bien, Miguel Ángel Lescano, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Saludos para toda la audiencia. Un abrazo, Alejandra.
Chao, maestro. Y estuvimos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició en la política hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos ha decidido volver a la política. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y obviamente estamos en ¿qué le digo? Y ahora viene Visión Desarrollista. Quédate ahí, hoy tenemos a otro de sus exponentes, a un amigo. Si te digo Visión Desarrollista, te digo que inicia su momento.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Uno de los grandes exponentes es el periodista, trabajó en diversos medios gráficos digitales y gubernamentales. Ahora, como siempre y desde siempre, en www.visiondesarrollista.org, además es analista de asuntos internacionales. La política internacional se viste de gala con mi querido amigo Nicolás Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo va? Un saludo a la audiencia también.
Bien, mi vida. Bueno, Nico, vamos ahora a adentrarnos en una de las temáticas que nos convoca, que tiene que ver con un artículo tuyo, que es La marea rosa no logra arrancar en la región. Yo lo estuve leyendo, pero preferiría que vos me lo expreses, que tiene que ver un poco con que la izquierda no logra arrancar en la región. Pero vos haces un análisis general y después te adentras a los puntos particulares que consideras el porqué, el motivo y el para qué que no logran ingresar. Vamos, Nico.
Sí, bueno, ahí puntualmente lo que planteo, según mi mirada, es que, bueno, es que con la llegada al poder de Lula se completó un tablero geopolítico con gobiernos más de socialdemócratas, algunos más progresistas, otros que están más a la izquierda, como es el caso de, el caso de México, Bolivia. Bueno, Colombia por primera vez en su historia tiene un gobierno de izquierda, nunca había habido un gobierno progresista en Colombia. Y bueno, y esto trae un poco el recuerdo a la retirada, lo que fue la marea rosa en la primera década de este siglo, ¿no?
Exactamente.
Donde tenías un Chávez en Venezuela, tenías a Lula, que siempre se manejó con una cintura política dentro de lo que es la geopolítica con más pragmatismo. Fíjate, bueno, ahora la visita esta reciente que tuvo en China, quizás demostró, se vio un Lula un poco más no tan al siempre, si bien nunca se alinea con ninguno, por eso siempre se habla del pragmatismo de Lula, quizás con esta última declaración reciente que tuvo diciendo que, bueno, echándole la culpa a Estados Unidos y que deje de incentivar la guerra en Ucrania. Hay que recordar que Lula no condenó la invasión de Rusia.
Sí.
Brasil es parte también de los BRICS, que es un bloque económico comercial, que está compuesto por países emergentes, entre ellos está Rusia, China, Sudáfrica, la India, que ahora es el país, vale también recordar que es el país con más demografía, con más población, lo cual va a tener otro peso a nivel mundial, la India. Hay que estar atento ahí también.
Bien.
Y bueno, lo que planteaba esto que te decía de Lula, ¿no? De
vivir. También Lula, en relación a lo que estás diciendo, dijo que no se podía continuar fortaleciendo los lazos y también nombrando en la presidencia de este tema a Dilma Rousseff en el día de ayer. Lo que expresó es que no se puede vivir con el cuchillo al cuello. Esto lo dio a entender con respecto al Fondo Monetario Internacional y a nuestro país, ¿no?
Sí, puntualmente hizo hincapié que el Fondo Monetario Internacional tendría que dejar de asfixiar a nuestro país. Obviamente eso lo dijo en el contexto de que Dilma Rousseff asumió la presidencia del banco, va a ser un banco de desarrollo de los BRICS. Y ahí de nuevo Lula juega con esto de dejar de usar la moneda del dólar y empezar a tener una moneda que la pueden hacer, un planteo que pueden hacer ellos, empezar a tener una moneda para los diferentes movimientos socioeconómicos y comerciales y financieros. Para suplantar al dólar y no depender tanto de las recetas de Washington.
Exactamente.
Es algo que, a ver, se está barajando, se habló en un momento de hacer una moneda en común también entre Argentina, bueno, hace años que se quiere hacer una moneda en común entre Argentina y Brasil, el tema que nunca termina de arrancar.
Lo que pasa que me parece, Nicolás, que nunca termina de arrancar por un motivo, porque ¿quién va a comprar el peso argentino? ¿Cómo vas a tener una moneda de intercambio con un peso cada vez más devaluado y con una poca confianza? Los convenios se realizaron con China porque el real tiene una fuerza, el swap tiene otra fuerza, pero en nuestro país, el peso, es imposible llevar a cabo los convenios por el grado de inflación.
Tal cual, pero acá la búsqueda es tratar de una moneda que no, o sea, desaparece el peso, tener una moneda, no sé, pueden poner gaucho.
Sí, pero eso va a ser muy difícil, menos en este año electoral.
No, eso sí, pero lo que digo es que en algún momento yo creo que vamos a ir hacia ese camino.
Sí.
Con la zona europea, o sea, pasó con el euro, vamos a llegar a ese camino, hay que ver qué condiciones. Por lo general nosotros vendemos lo mismo que Brasil, por eso no habría tanta... No, yo no le veo... Además, veo muchas más ventajas. Primero, el problema nuestro, que no tendrían que poner un banco, tendrían que crear un banco central, que obviamente que está fije las políticas monetarias, y en ese sentido Argentina le vendría bárbaro que venga alguien y diga, bueno, esto está así, y parar con la emisión esta que termina generando la inflación.
Exactamente.
El número de ayer es horroroso y se espera ya un 120% en lo que para el año, o sea, hay que ver cómo llegamos. Pero bueno, y ya dejás expuesto al gobierno que viene, ¿no?
Exactamente.
El gobierno que venga el primer semestre del 2024 va a tener una inflación alta también.
Ya se sabe, exactamente.
Por eso mismo, entonces ya sabemos cómo va a venir el tema, ya la conocemos la película también. Pero,
¿y bueno, cómo ves la marea rosa en relación a nuestro país?
No, bueno, esto lo que planteaba en el artículo puntualmente es que, bueno, la gente esperó, se votaron diferentes cambios, y hoy las encuestas muestran otra cosa, ¿no? Que hay un rechazo a las diferentes políticas que quieren llevar adelante estos gobiernos, ya te digo, de orientación socialdemócrata, progresista, más a la izquierda todavía. En el caso puntual, por ejemplo, de Chile, que asumió un presidente joven como Gabriel Boric, definido de izquierda, su gestión ya solo tiene un 29% nada más de positivo, y ya tiene una desaprobación de su gobierno del 63%, lo que es un montón, y ya se está viendo que la sociedad chilena está girando nuevamente a la derecha, buscando otra alternativa, independientemente que Boric recibió un país golpeado por lo que dejó la pandemia. Pero bueno, tiene una inflación que de a poco la está tratando de estabilizar, no la han logrado avanzar mucho, pero la está tratando de estabilizar, y lo que no puede lograr es avanzar con sus reformas estas socioeconómicas que había planteado.
Sí.
Pero esta semana, por ejemplo, logró un buen triunfo en el Congreso, que se aprobaron las 40 horas en Chile, van a trabajar 40 horas semanales.
Exactamente.
Lo cual eso es un buen avance de lo que él va empezando a querer, pero bueno, después tuvo decisiones bastante polémicas, innecesarias para mí, como indultar a 13 presos que fueron detenidos durante el estallido en Chile en 2019, que eso generó un fuerte repudio, no solo de la oposición, que era obvio que la oposición iba a salir con los tapones de punta, sino que también generó repudio por parte de la población. y generó dos bajas resonantes en su gabinete, que fueron las renuncias de su jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía. Exacto. Y la ministra de Justicia, Marcela Río. Pero bueno, puntualmente, ya te digo, él plantea una plataforma nueva o una agenda nueva de diferentes formas, pero bueno, va a llevar tiempo. Tampoco pudo aprobar todavía, tiene todavía el problema de no pudo aprobar el plebiscito para modificar la Constitución.
Así es.
Él lo hereda, no es que, pero bueno, obviamente, siendo un hombre de izquierda, lo apoya, pero lo hereda también.
¿Por qué crees que no se aprobó ese plebiscito, Nicolás?
Porque,
en cierto modo fue un pedido de la sociedad. ¿Te acordás en el allá y entonces el hecho del boleto, que en realidad fue la gota que rebalsó un vaso, vamos a ser sinceros?
Si bien Chile era la joya económica de la región, ahora ya no lo es tanto.
¿Quién es hoy la joya económica de la región?
Es que no hay una joya hoy que yo te diría, bueno, este país está mejor que otro. O sea, yo creo que son todos gobiernos que están arrancando.
Bien.
Uruguay tiene unos números, pero también la calidad de vida en Uruguay, es muy difícil vivir en Uruguay.
Sí.
O sea, la gente conocida que Uruguay te dice, los precios están desorbitados.
Bueno, lo dijo Susana Jiménez públicamente.
Bueno, por eso mismo te digo. Entonces no es que hoy hay un país que está... Hay que ver cómo empieza el motor del continente, de la región nuestra, es Brasil.
Te iba a decir
eso. Hay que ver cómo Brasil empieza. O sea, Brasil no tenía problemas económicos con Bolsonaro. Es más, fíjate que dos meses previo a la elección tuvo deflación, como ayer también tuvo, por ejemplo, Bolivia. Que Bolivia, por ejemplo, sí está teniendo un problema, pero interno del gobierno hay una pelea constante entre Morales y Evo Morales, el presidente, y su delfín Arce.
Bien, yo te interrumpí en el momento del plebiscito.
Quizás pareció lo que pasa en Argentina, ¿no? Entre el presidente y la vicepresidenta.
Sí.
Pero con un presidente Arce que obviamente se planta ante esta avanzada de Morales. Y algunos dichos,
¿qué me querés decir? Que el presidente Alberto no se planta, por favor.
No.
Bueno,
se estaría plantando ahora, parecería, este amague que quiere hacer. La verdad que los números no lo acompañan, ¿no? Tiene una imagen negativa, yo lo planteo ahí en el artículo, el 75%.
Exacto.
Solo un 118%. O sea, más del 60% votaría un cambio de gobierno y solo el 22,5% optaría por la continuidad del oficialismo, lo cual lo veo muy... Pero bueno, tampoco tienen un candidato del otro lado.
¿Cómo no tienen un candidato? Tienen a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich.
No, del otro lado, me refiero al kirchnerismo.
Ah, del otro lado del mismo partido, ahora sí te lo entendí. Claro. Sí, claro, frente de todos. Estamos jugando un poquito, sí, clarísimo. Espectacular, sí.
Ellos plantean que le están pidiendo a la vicepresidenta de que vuelva, pero... Me parece que
algunos dicen que el 25 de mayo puede llegar a ser un antes y un después.
Sí, pero a ver, ella es parte del mismo gobierno. O sea, si están de desacuerdo, primero hay un montón de ministros que están en desacuerdo, todo el tiempo descalifican al presidente, porque uno se va. Bueno, hay una sola razón, que es mantener las cajas, pero independientemente son todos...
No me quedó clara tu opinión verdaderamente. Vamos con lo que te había cortado del plebiscito.
Sí, bueno, te decía que... Como es una sociedad que ya de por sí es desigual, se llamaron a diferentes sectores y eso obviamente iba a generar roces. Por ejemplo, hicieron una constitución muy progresista en la cual se plantea a los pueblos originarios. Bueno, y eso obviamente iba a chocar. O sea, la gente votó un cambio que estaba en la constitución. Lo que se presentó no gustó, por eso se votó en contra. Hoy por hoy está en bye. O sea, no están buscando la forma de cambiar diferentes artículos para tratar de convencer a la mayor parte de la sociedad y que pueda llegar a salir.
Bien.
Pero puntualmente es eso. O sea, Chile es un país que, ya te digo, tiene demasiadas desigualdades, hay mucha diferencia entre una clase social y la otra, y eso obviamente quedó plasmado, porque tampoco puedes hacer una constitución que vaya en contra de derechos de otro ciudadano y viceversa. Entonces tenés que lograr que la balanza esté equilibrada.
Nico, para hablar de todo un poco también te quiero preguntar, ¿cómo está la derecha con respecto a la Unión Europea? ¿Cómo le está yendo políticamente?
No, bueno, tenés un gobierno en Italia.
Por eso.
Está gobernado por la derecha. Giorgia Meloni estuvo reunida, por ejemplo, esta semana, la última semana, estuvo reunida con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que va a asumir ahora la presidencia pretémpore de la Unión Europea, y bueno, Italia declaró un estado de emergencia por el constante flujo de inmigrantes que tiene. Llamó la atención, si bien Meloni tiene un discurso fuerte, ni hablar de su socio político Matteo Salvini,
sí,
es otro socio político menor de Silvio Berlusconi, que está internado, está teniendo un problema de salud, una leucemia,
sí,
que dicen que está controlada, pero bueno, estamos hablando de una persona de 80 y pico años, que sí, bueno, es una grande figura, y es como un poco el equilibrio dentro de lo que es este gobierno de coalición derecha. Pero bueno, esta semana declaró eso Meloni contra el flujo que tiene de migrantes. Italia dice que está desfavorecida, que es el que más recibe, tampoco que está, o sea, recibe en sus cuotas, recibe 3.000 personas, pero bueno, se mete en un montón de temas puntuales legales donde Italia exige cierto escudo. Obviamente sus demás socios no están de acuerdo, pero bueno, sorprendió porque habían tenido una buena sintonía, pensar que están en las antípodas Sánchez, sí, y Meloni, y había obviamente, y este pragmatismo que tiene que ver con la diplomacia, tiene que haber una buena sintonía entre los dos países, pero después sorprendió otra decisión que tomó Meloni. Independientemente, Meloni estuvo haciendo una gira en varios países de África, actualmente la está haciendo, donde obviamente está generando
diferencias. ¿Y la derecha en Gran Bretaña?
Ah, bueno, en Gran Bretaña tenés el Partido Conservador gobernando. Bueno, esta semana estuvo Biden, que fue Biden, presidente de los Estados Unidos, es de familiares descendientes de irlandeses, y fue la visita de Estado que hubo tanto en Irlanda y puntualmente en Irlanda del Norte, porque se cumplía un aniversario de los acuerdos de Viernes Santo, que terminó con el conflicto que había entre las dos Irlandas. Y trató de ir a revalorar eso, porque hay todo un problema, porque desde el Brexit el partido unionista democrático neoirlandés no acepta lo que se arregló puntualmente entre la Unión Europea y Rishi Sunak, en el cual intervino el rey de manera ceremonial. Se llegó a un acuerdo, pero los neoirlandeses que todavía no logran formar el gobierno en la asamblea, porque cuando se inscribió en los acuerdos de Viernes Santo había una normativa que decía que tanto católicos y protestantes son también unionistas, quienes siguen perteneciendo dentro del Reino Unido, tenían que compartir en la asamblea. En las últimas elecciones ganó el Sinn Féin, que es el partido que siempre fue el brazo político del IRA, el Ejército Republicano Irlandés, y bueno, ganó las últimas elecciones, pero no logran ponerse de acuerdo, y hoy por hoy está céfalo el gobierno en Irlanda del Norte. Biden fue a pregonar por la paz, para que se continúe, pidió el diálogo, lo hizo con mucha sutileza para no generar un rosquemor en los independentistas en los unionistas democráticos.
¿Cuánto duró la primera ministra?
La anterior, Liz Truss.
Exacto.
No, Liz Truss vino con un, o sea, Liz Truss casi un mes, vino con un programa muy o sea, alguna grande cantidad de reformas, prometió baja de impuestos, pero a su vez no sabía cómo se iba a recaudar.
Porque algunos en el oficialismo asocian al gobierno de Liz Truss con lo que puede pasar con la oposición. ¿Qué opinas?
¿Vos decís acá en Argentina?
Sí, en la Argentina, si gana la oposición.
No, bueno, pero es diferente, porque el problema de Liz Truss fue, o sea, tuvo una rebelión dentro de su partido, hacer un sistema parlamentario, su propio partido no salió a sostenerla, independientemente que ahora de a poco está tejiendo por abajo. Yo no la daría por muerta, pero al igual que Boris Johnson en su momento también se barajó,
sí,
pero fue una rebelión que tuvo dentro de su partido.
¿Y Alemania, Nico?
No, y Alemania viene con un cambio de, bueno, décadas que tuviste Angela Merkel, y ahora tenés un gobierno que está compuesto por tres partidos, el socialdemócrata que encabeza la cancillería, habla Scholz, que está tratando de buscar su lugar en Europa, está en Europa, pero bueno, obviamente es muy difícil reemplazar a Merkel, que ha sido muy castigada por todo esto que pasó de la invasión rusa, como que se le acusa de haber sido muy permisiva con Rusia por los diferentes acuerdos que tenían, por ejemplo, los gasoductos.
¿Y qué opinas vos?
No, puntualmente, a ver, en su momento Merkel buscó lo mejor no solo para su país, sino para Europa. Quizás sí, en algún punto pudo haber sido permisiva, pero bueno, no solo Merkel tomaba las decisiones, si bien era la cabeza, toda Europa también la acompañaba.
Bien.
Caerla a una sola persona,
coincido,
realmente no me parece adecuado, es un conjunto.
Bien, ¿no? Nico, por último te quiero preguntar, porque hablamos de la marea rosa, hablamos de Latinoamérica, y te llevé a Europa justamente con el punto de vista de la derecha. Te quiero preguntar qué es lo que está pasando para vos, un análisis rápido y genérico, con Francia, Macron.
Bueno, hoy, por ejemplo, salió el decreto a las 3:00 de la mañana.
Exacto.
Para cambiar la reforma previsional. Puro conocimiento, hubo grandes revueltas en todo París, en toda Francia, los sindicatos se opusieron, después el partido de Marine Le Pen también se opuso, por el lado de la izquierda lo tenés a Mélenchon, que también se opuso. Pero es algo que Macron prometió en campaña, o sea, esto no sorprende a nadie, o sea, ya lo viene pronunciando. Es más, lo quiso hacer antes su ex primer ministro, lo quiso hacer antes de la pandemia, y justo vino el COVID y lo pudo llevar a cabo. Lo tuvo que sacar por decreto porque hoy por hoy Macron no tiene esa mayoría simple dentro de la asamblea, y entonces los presidentes, a partir de la Quinta República, ¿no?, que fue fundada por De Gaulle, tienen un mecanismo que se le llama el 49,9, que pueden ellos usar un decreto para poder agilizar, ¿no?, el ejecutivo, y pueda sacar a lo que considera un ejecutivo leyes importantes. Tema que pasó por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dio visto bueno. Nada más sacaron algunos artículos, pero bueno, según Macron, el sistema previsional no da para más.
Bien, clarísimo.
Se está elevando la edad jubilatoria a 64 años, o sea, acá pensá que tenemos la edad jubilatoria acá es
incomparable.
60 y acá 65, es incomparable. Pero bueno, había otras maneras de comunicarlo, quizás lo que más se le critica a Macron es que es un, si bien él se muestra como una persona de centro, suele tener estas cosas impulsivas. Como que no termina de conectar con el pueblo francés. Yo creo que va a ser un antes y después. O sea, Macron gana porque lo que había enfrente era peor para los franceses, que era Marine Le Pen. El tema es que si hoy habría elecciones, ganaría la derecha.
Clarísimo. Nicolás, ahora sí, ¿dónde podemos leer tus noticias? Decímelo vos antes de finalizar con este, que es el momento Visión Desarrollista. ¿Dónde ingresamos?
Sí, a www.visiondesarrollista.org.
Ahí, muy bien.
Tenemos un montón de contenido, bueno, vos sale, lo conoces.
Sí, gracias, maestro. Se te quiere muchísimo. Chau, Nico. Y estuvimos con él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estuvimos con Nicolás Foscaldi.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora vamos con un nuevo momento, lógicamente, en ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Un invitado de lujo es él. Estamos hablando de que él es director, presidente, ya es Mr. President de una unidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con un querido amigo, Rodolfo Tarrauelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan ustedes?
Bien, ¿y
me
vos?
Mi pregunta es, ¿qué le digo a Alejandra Piaggi?
Yo pregunto lo mismo que vos. ¿Qué le digo hoy a Alejandra Piaggi? ¿Me lo podrías decir?
Sí, yo, mira, me parece reflexionar un poco sobre qué pasó con tanto tiempo de esquemas económicos, ya sea de izquierda, de derecha, del medio, de lo que sea, donde siempre se han olvidado de monetizar y de ponerle un valor a la naturaleza. Entonces, a ver, yo querría hacerte un ejercicio, ¿no? O sea, suponete que vos estás en un auto, ¿no? Entonces vos considerás que todo lo que saca el auto, todo lo que recaudás como taxista o como remisero, es una ganancia, con lo cual te la gastás toda, ¿no? Van a pasar 10 años, van a pasar 15 años, y llega un momento donde te quedaste sin el auto.
Exacto.
¿Qué pasa con la naturaleza? Cuando vos te la vas gastando toda, sin aportar económicamente a su restauración y a su mantenimiento, tenemos que tomar en cuenta que es la infraestructura de las infraestructuras. O sea, es la gran infraestructura que está detrás de todo. O sea, fíjate que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible el primer pilar, el que sostiene todo, va a ser el planeta.
Exacto.
Porque por ahora no tenemos tecnología para poder vivir en otro planeta, digamos. Si se nos acaba el planeta, es como Krypton, o salís volando o no tenés más nada, ¿no?
Así es.
Ahora, cualquier infraestructura tiene un costo de mantenimiento. Pero acá es como que nos olvidamos que la naturaleza también tiene un costo de mantenimiento.
Absolutamente.
Y años de los años venimos... venimos usando este autito de la naturaleza, sacando su utilidad sin hacer una restauración, sin hacerle el service, sin hacer un mantenimiento. Y entonces después lo único que se nos ocurre decir es, che, pero hay que tener conciencia, ¿por qué no jugamos con la conciencia? Hay que hacer que la gente tenga más conciencia. Digo, la pregunta a veces es, ¿y por qué no pagamos por ello? Porque, a ver, cuando vos hablas mucho de conciencia, pero si no te ponen una multa,
sí.
Cuando vos estás haciendo las cosas mal, digamos, cuesta mucho más corregir. Quizás porque por más que querramos, rige más el temor a veces que el deber ser, ¿no?
Uh-huh.
Por más que nos gustaría que sea diferente, nos gustaría que de pronto digamos, no, vamos a hacer las cosas bien y por lo tanto vamos a cuidar la naturaleza, pero ¿qué pasa si nos decimos, bueno, tiene un costo? ¿Cómo tiene un costo cualquiera de los bienes comunes? O sea, cuando vos vivís en un departamento,
sí.
Hay bienes de uso común, ¿no? O sea, hay espacio de uso común.
Uh-huh.
Esos espacios de uso común, a fin de mes, te los cobran. ¿Y cómo se llama eso?
Expensas,
muy bien. Ahora, ¿por qué no pagamos por los bienes de uso común como el aire, como los mares?
¿Por qué, Rodo?
Los bosques. Porque así como en su momento, hace 500 años atrás o 300 años atrás, se consideraba que era natural que tengamos esclavos, y había toda una teoría y había, qué sé yo, la dopatomanía era la enfermedad que tenían los esclavos de querer escaparse, y estaba en el vademécum de enfermedades en Norteamérica, y con lo cual era tan natural hablar de eso. Se ha hecho natural considerar la naturaleza esclava. O sea, la naturaleza tiene que trabajar para el hombre, trabajar para la raza humana, y consideramos que cuando empezamos a hablar de la naturaleza ya va a surgir alguno que va a decir, este tarrabuela es un comerciante, este sí. Tarrabuela está queriendo poner
lo primero que te van a decir, sí,
exacto. Pero no, yo digo, señores, a ver, del mismo modo que hace 300 años cuando alguien decía que quería que el hombre sea libre y pudiera cobrar por sus servicios, le llamaban en forma despectiva abolicionista, y a la mujer a principios de siglo que quería que las mujeres voten se la rechazaba diciéndole sufragista.
Sí.
Hoy por hoy también decimos aquellos que queremos que se pague por los servicios ecosistémicos, que son los servicios que nos permiten vivir, son aquellos servicios que en la Facultad de Economía el primer día de clase te dicen que no van a tratar esa administración porque son servicios superabundantes. Se acabó, no es más superabundante, no es un paradigma para seguir enseñando.
Es verdad.
Hoy la naturaleza es escasa,
sí.
Con lo cual sí debe administrarse, sí debe pagarse por ella, y por lo tanto podemos tildarnos, y con todo orgullo, de abolicionistas de la naturaleza.
Es decir, que podría ser que las dos C de la naturaleza sería esclava y escasa.
Sí, hoy es así. En su momento, no digo que no era superabundante, era mucha menos la población mundial. La población en aquel momento crecía en su producto bruto al 1% cada 100 años en el medioevo. Moría la gente a los 35 años y el 70% moría asesinado por otro, en mano de otro. Por eso que no seamos tan románticos cuando digamos, ay, qué lindo el medioevo.
Es verdad.
No existía la anestesia, así que si tenías un dolor de muela o alguna situación, bueno, había que bancársela, ¿no? y había que creer en historias, y por ahí algunas de esas historias te hacían morir crucificado, o te hacían morir en la hoguera, porque podían tildarte de brujo por lo tanto por creer que la tierra era redonda, o por creer que no existían las creencias tradicionales de ese momento, ¿no? Entonces, hoy por hoy pienso que hay que transformar, y creo que de a poco, por lo menos en CIFAL Argentina, en Fundación Ecoconciencia, es la propuesta que le hacemos al mundo, es transformar los sistemas económicos que permitan pagar para la restauración de la naturaleza, que permitan pagar esta deuda, que no es una deuda externa, es una deuda interna, la deuda que tenemos con nuestras generaciones futuras, porque nos hemos tomado prestado, y ahora creo que ya tenemos recursos como para poder empezar a pagarlo. Tenemos tecnología para empezar a restaurar la naturaleza. Y es mucho más barato aplicar esto que no aplicarlo, porque no aplicar esta restauración significa ni más ni menos que la extinción, no del planeta, no es save the planet, no es salvemos el planeta, salvemos la vida del ser humano, salvemos la vida de la naturaleza.
Clarísimo. Rodo, por último, si estuvieras con cualquiera de los candidatos, ya sea oficialismo u oposición, para ser presidente, presidenta de la nación, ¿qué le dirías desde el rol de CIFAL Argentina Unitaria y como su presidente?
En primero, que no sean tan previsibles, ¿no? Porque uno puede estar diciendo todo lo que va a decir el otro en función de escuchar al otro. O sea, cada uno va a decir lo opuesto del otro. Cada uno va a estudiar permanentemente lo que dice el otro para ver qué emergente puede estar diciendo. Siempre existen injusticias que no se han podido solucionar hasta el momento, y siempre va a existir alguien que va a estar buscando eso para ponerlo a la luz y diciendo, esta es el problema. Y si tuviéramos que poner una injusticia y poner en boca de todos un tema no previsto, es justamente integrar a las cuentas nacionales el patrimonio natural, o sea, el capital natural que sea parte del patrimonio de un país. Y no veo para nada absurdo cuando se habla de decir pagar deuda con naturaleza, pero no es porque extingo mi naturaleza, no, pago parte de la deuda cuidando la naturaleza. ¿Por qué? Porque es como decir, estoy cuidando un bien común que a vos, que estás en otra parte del planeta, también te sirve. Este tipo de agendas no está normalmente en la agenda de los políticos actuales.
Bien, un placer como siempre, maestro. Cuídate mucho, Rodo, brillante. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un cariño muy grande. Y estuvimos con el presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas, denominada CIFAL Argentina Unitar, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con Rodolfo Tarrubelia.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y cerramos un nuevo capítulo de ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Disfrutamos de las distintas entrevistas. Vos podés sacar tus propios puntos de vista haciendo juego con las palabras. Por todo esto, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18, de 18 a 19, haciendo este programa que tanto placer nos da realizar, para que vos te cuestiones, para que vos nos cuestiones y para que saques tu propio pensamiento. Pensamiento crítico es el objetivo de ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.